La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Se dispara el precio de la gasolina en Estados Unidos. Una ley recientemente promulgada por el presidente Biden podría afectar la situación de una nación centroamericana. La vicepresidenta Kamala Harris conversó con el primer mandatario de Francia. Luego de la cumbre sobre el clima, las naciones del mundo deben perseguir objetivos concretos. Johnson & Johnson anuncia una importante decisión sobre su futuro. Estados Unidos vuelve a permitir el ingreso de extranjeros con visa y vacunados. Las autoridades colombianas lamentan el fallecimiento de un niño migrante en el tapón del Darién. La Voz de América conversa con un joven director cinematográfico sobre su primera película. Desde Washington les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les saluda Leonardo Bonet. Hoy es viernes 12 de noviembre de 2021. Transmite La Voz de América y estas son las noticias. En Estados Unidos, el precio de la gasolina se ha disparado, alcanzando el nivel más alto en 7 años. California sigue encabezando los mercados más caros del país.
Llenar el tanque está costando mucho más en California.
El precio de la gasolina en California es lo más alto de todo el país.
Según Sergio Ávila, portavoz de la Asociación Automovilística Americana, o AAA, actualmente el promedio de un galón, equivalente a 3,8 litros, está en $4.64.
Más de un dólar más caro en California que el resto del país.
Algunas gasolineras en Los Ángeles están cobrando $5 y más, aprovechando su ubicación.
Los aumentos en California son un indicador de lo que podría llegar a suceder en otros estados del país.
No, eso no creemos, porque California típicamente tiene los precios más altos en la nación. Para hacer la gasolina en California es mucho más caro que en otros lugares del país.
Eso es en parte a que California exige el uso de fórmulas especiales para cumplir con estrictas reglas ambientales para reducir la contaminación, además de otros factores.
El precio del petróleo cuenta con el 60% del precio que pagamos por la gasolina en las gasolineras.
A eso hay que sumarle la inflación y demanda acumulada tras la pandemia.
Nadie estaba viajando el año pasado, entonces mucha gente quiere viajar y lo está haciendo en su auto.
La AAA pronostica que pronto podremos ver precios récord no solo en California, sino en todo el país, especialmente para la época de las fiestas de fin de año. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En Estados Unidos fue promulgada una nueva ley que contempla medidas orientadas a prestar especial atención a importantes elementos que complican la situación en un país centroamericano.
La Casa Blanca dice que la Ley Renacer impone sanciones al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua para restringir los préstamos de los bancos multilaterales y para atacar la corrupción del régimen. Eddie Farnsworth, vicepresidente de Council of the Americas, explica en qué consiste.
Lo que hace es comprometer a Estados Unidos a tomar varias acciones, trabajando con la comunidad internacional para intentar presionar al régimen de Ortega, moderar su comportamiento, reducir sus impulsos en materia de violaciones de derechos humanos.
Propósito para el cual señala, aún hay detalles que no han sido especificados.
Hasta este punto, Estados Unidos realmente no ha dado ningún paso económico contra la economía de Nicaragua para mostrar descontento hacia el régimen. Pero hay varias cosas que se podrían considerar.
Un ejemplo sería el acceso de productos nicaragüenses como el azúcar al mercado estadounidense.
El tema principal aquí es la participación nicaragüense en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, que incluye a República Dominicana, que permite a Nicaragua acceso garantizado libre de aranceles a Estados Unidos y viceversa.
Pues señala como extraño un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y una nación que ha dado su espalda a la democracia, aunque no hay detalle en dicho acuerdo que haga referencia a esos factores. Al respecto, opinó el doctor en economía, Francisco Larios.
Las grandes empresas nicaragüenses están apoyando y han apoyado todo este tiempo el monstruo que ellos mismos construyeron, que es la dictadura de Ortega y Murillo. Así que, en efecto, si las presiones los castigan a ellos, bueno, pues bienvenida sea esa presión.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
La vicepresidenta Kamala Harris dijo que ella y el presidente francés Emmanuel Macron no hablaron del reciente impasse sobre submarinos nucleares, pero sí acerca de seguridad transatlántica.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo el viernes que Estados Unidos y Francia renovaron su compromiso mutuo de colaborar en la lucha contra el terrorismo a escala global, particularmente en África. Harris realiza una visita de 4 días a Francia como parte del esfuerzo de la administración del presidente Joe Biden de mejorar las relaciones entre ambos aliados. Los lazos entre Francia y Estados Unidos cayeron a un mínimo histórico el pasado mes de septiembre, cuando Australia descartó un acuerdo por 65 mil millones de dólares para adquirir submarinos tradicionales de Francia a favor de un acuerdo en el que Australia construirá submarinos nucleares con la ayuda de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Harris dijo que ella y el presidente galo Emmanuel Macron no hablaron de ese tema, pero que sí discutieron sobre la cooperación en materia de seguridad transatlántica, exploración espacial y problemas de salud mundial como la pandemia de coronavirus que, indicó Harris, ha llevado a un aumento dramático de la desigualdad a escala global. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Una de las empresas farmacéuticas más importantes de Estados Unidos dio a conocer una medida que obedece a las exigencias del mercado. Detalles en nuestra nota económica. Johnson & Johnson se dividirá en 2 empresas al separar la división que vende Band-Aids y el antiséptico Listerine, entre otros productos, de la que fabrica equipos médicos y medicamentos de venta con prescripción. La empresa dio a conocer que la medida ayudará a sus nuevas divisiones a responder con mayor precisión y prontitud a las tendencias en sus respectivos sectores. La unidad que vende medicamentos y equipos médicos conservará el nombre de Johnson & Johnson. Esa compañía venderá tratamientos como Darzalex, Erleada, Imbruvica, Stelara y Tremfya, así como equipos médicos para cirugía, ortopedia y oftalmología. La división de medicamentos fabrica ya una de las 3 vacunas contra el COVID-19 autorizadas en Estados Unidos. Por otro lado, no se dio a conocer el nombre de la nueva empresa dedicada a artículos de consumo para la salud, que manejará marcas como Neutrogena, Aveeno, Tylenol, Listerine, Johnson's y Band-Aid. Se prevé que la nueva entidad generará ingresos de aproximadamente 15 mil millones de dólares al año. Tras un estudio exhaustivo, la junta directiva y el equipo gerencial creen que la separación prevista del negocio de productos de consumo para la salud es la mejor manera de acelerar nuestros esfuerzos para atender a pacientes, consumidores y profesionales de la salud, crear oportunidades para nuestro talentoso equipo global, impulsar un crecimiento rentable y, lo más importante, mejorar los tratamientos de salud para la gente en todo el mundo, escribió el director ejecutivo Alex Gorsky en un comunicado. Hasta ahora, se han dado a conocer pocos detalles sobre la división que Johnson & Johnson prevé consumar en los próximos 2 años si la aprueba la Junta Directiva en pleno. Gracias por estar en nuestra sintonía. Desde Washington escuchan Buenas Noches América. Les acompañamos Henry Llanos en la producción general y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. El trabajo de la comunidad internacional continuará una vez terminada la cumbre del clima, según el más alto funcionario de la ONU, quien de paso lidera los esfuerzos para enfrentar la amenaza del cambio climático.
Los anuncios aquí en Glasgow son alentadores, pero están lejos de ser suficientes.
En Glasgow, Escocia, la cumbre del cambio climático, COP26, entra en su recta final.
Cada país, cada ciudad, cada empresa, cada institución financiera debe reducir de manera radical, creíble y verificable sus emisiones y descarbonizar sus carteras a partir de ahora.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha sonado repetidamente las alarmas acerca de la amenaza que el calentamiento global representa para la seguridad mundial. Las consecuencias ya son una realidad para comunidades en San Pedro Sula, Honduras.
Al ver tanta destrucción, hasta lloré porque nunca había pasado, nunca había vivido unas tormentas, unos huracanes así.
Me di cuenta cuando ya tenía el agua a la rodilla. Y quise poder sacar algunas cosas, fue poco lo que saqué y pues lo que quise nomás salvar mi vida, la mía, la de mi hijo y la de mi pareja.
Ingrid y Elsa son damnificadas del huracán categoría 4 Iota que tocó tierra el 18 de noviembre de 2020, menos de 2 semanas después de que el huracán Eta hubiera afectado las mismas zonas en Honduras, Guatemala y Nicaragua. Estos países se podrían beneficiar de los programas de financiación promovidos en la COP26, donde el enviado de Estados Unidos, John Kerry, abogó para ampliar la aceptación de fondos.
Apoyamos firmemente la financiación de la adaptación en un espíritu de compromiso. Podemos y aceptaremos el enfoque de la duplicación.
El secretario general anunció su decisión de establecer un grupo de expertos de alto nivel para proponer estándares claros para medir y analizar los compromisos de reducción de emisiones de los actores no estatales. El grupo de expertos de alto nivel se basará en el trabajo existente y, según Guterres, le presentarán una serie de recomendaciones durante el transcurso del próximo año. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Gracias por estar en nuestra sintonía. Escuchan Buenas Noches América desde Washington y a través de la Voz de América. Estados Unidos volvió a permitir la entrada por tierra a los extranjeros considerados no esenciales si cuentan con visa y están vacunados contra el COVID-19. No obstante, continúan rechazando a solicitantes de asilo que llegan a la frontera.
Con la instalación de un cerco perimetral, autoridades de Tijuana impiden que más migrantes se instalen en el campamento de solicitantes de asilo de El Chaparral.
Está más difícil porque la verdad, pues todo es de todos los días estar enseñando la credencial y si no tienen la credencial uno no los dejan pasar.
Lo cercaron de noche con decenas de policías y con el argumento de que buscan incrementar la seguridad.
A ofrecerles los servicios que tiene el ayuntamiento y asimismo realizar un censo, tratar de tener un pulso real de las personas que habitan el campamento.
Solo se quedaron los que censó el gobierno.
Nos tienen como enjaulados prácticamente.
Esta hondureña pidió no revelar su identidad. Dice que días después cortaron la luz, complicando la vida para quienes se quedaron.
Antes teníamos la luz, se daba la cena a las 6 de la tarde. No podemos estar en oscuras tratando de darle de comer a la gente porque pues también tenemos que cuidarnos nosotras.
Esta es la cocina donde preparan los alimentos que de manera gratuita reparten entre los habitantes del campamento. Cuando las autoridades cortaron el suministro eléctrico, mucho de lo que tenían en estos refrigeradores se echó a perder. Este activista y exfuncionario municipal supervisa respeten los derechos de la gente.
Es la intención de desmantelar el campamento, que a fin de cuentas es una buena iniciativa, pero hay que hacerlo bien.
De los 1.600 habitantes en el campamento, solo unos cuantos aceptaron reubicarse. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Te saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Escuchan Buenas Noches América desde Washington. Les acompañamos Henry Llanos y quien les habla Leonardo Bonet. En Colombia, las autoridades dieron a conocer el fallecimiento de un migrante cuando intentaba atravesar una de las zonas más peligrosas de la región.
Como defensor del pueblo, reitero la necesidad urgente de que se establezca un puente humanitario para el paso de migrantes entre Colombia y Panamá.
Un SOS está enviando el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, tras la muerte de Brian Corrales, un menor cubano de 14 años quien intentaba cruzar la selva del Tapón del Darién.
Los más afectados siguen siendo los niños, niñas, adolescentes.
El pasado 10 de octubre, el menor había sobrevivido al naufragio de una embarcación que iba de Necoclí a Panamá, en el que pareció su madre, identificada como Lisandra Bravo.
El muchacho no podía respirar y en un momento a otro como que falleció.
Según Alexander Murillo, el alcalde de Acandí, último municipio colombiano en la frontera con Panamá y Puerta al Darién, este joven fue sepultado en medio de la selva por el estado de descomposición del cuerpo, ya que llevaba varios días de fallecido.
No se pudo trasladar el cuerpo, ya nos informaron, manifestaron que lo habían enterrado.
Los gobiernos de Colombia y Panamá impusieron en agosto un cupo de 500 migrantes diarios que pueden cruzar la selva del Darién ante la decena de miles de migrantes que han llegado los últimos meses.
El llamado a atención ha sido no exponer la vida en este tipo de pasos que son agresivos.
La Defensoría del Pueblo informó a las autoridades de Panamá sobre lo ocurrido para que brinde atención prioritaria a los familiares del niño cuando logren llegar al país vecino. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Los refuerzos de vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos han generado controversia, aunque las autoridades sanitarias no han autorizado estas dosis para la población general.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 solamente a mayores de 65 años de edad y quienes estén rodeados de un entorno de riesgo. Pese a esta directriz federal, estados como California y Colorado autorizaron la colocación de esta dosis a personas mayores de 18 años, generando, de acuerdo a expertos, confusión en la población general. El refuerzo de la vacuna contra el coronavirus es un arma muy importante para prevenir un mayor brote de casos en Estados Unidos. Esta dosis mantiene el nivel de protección que genera el estatus de vacunación completa, según datos científicos.
En total, más de 25 millones de estadounidenses se han arremangado para obtener la protección mejorada de un refuerzo de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Entonces, nuestro programa de refuerzos está funcionando con fuerza.
el descenso de las temperaturas y el aumento de las infecciones, con un impacto en hospitalizaciones elevadas, es lo que motiva al gobierno estadounidense a impulsar el refuerzo en la población general, impidiendo así el desarrollo de una quinta ola de contagios. No obstante, en los CDC se mantiene la cautela antes de autorizar la colocación de esa dosis adicional.
Y como probablemente sepan, la FDA actualmente está analizando los datos para expandir los refuerzos a todas las poblaciones. Para aquellos que son elegibles para recibir un refuerzo ahora, les recomendamos absolutamente que lo hagan. Los mayores de 65 años, sin duda los que tienen afecciones mórbidas, y luego las personas que trabajan y viven en entornos de alto riesgo.
Datos del Departamento de Salud registran que la semana pasada se colocaron 9 millones de vacunas en todo el país, el promedio más alto durante los últimos 5 meses. Al mismo tiempo, hay un dato preocupante: se contabilizan 5.000 hospitalizaciones al día. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Cancillería del gobierno estadounidense ha recomendado a sus ciudadanos salir de Haití debido a la inestabilidad en la nación caribeña.
La crítica situación que se vive en Haití, con una profunda inseguridad y una grave escasez de combustible que ha mantenido cerradas las gasolineras en los últimos días, provocando afectaciones en hospitales y bancos, ha motivado un exhorto del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos que permanecen en la nación caribeña a salir lo más pronto posible. Este país, considerado el más pobre del hemisferio occidental, está viviendo un caos generalizado debido a que bandas criminales intentan tomar el control de la distribución de combustibles, mientras las autoridades haitianas tratan de evitarlo, generando una lucha que ya lleva varios días. Esta situación incluso ha implicado el secuestro de conductores de camiones cisternas y el secuestro del combustible. Frente a esta situación, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió esta advertencia para que los ciudadanos estadounidenses que están en la isla salgan de allí lo más pronto posible, y a través de un comunicado advierten textualmente: es improbable que la Embajada de Estados Unidos pueda brindar asistencia a los ciudadanos estadounidenses en Haití en cuanto a salidas en caso de que las opciones comerciales no estén disponibles. La falta de combustible es ahora el principal problema, y el gobierno haitiano reconoce la situación, asegurando que está trabajando para encontrar soluciones y enfrentar la paralización de servicios que ha provocado en toda la nación, incluyendo las plantas de desalinización que surten de agua potable a la población. Asimismo, las entidades bancarias enfrentan complicaciones en las transferencias de dinero. Las salas de urgencia y los hospitales empiezan a sentir el efecto. Se suma a todo ello la dificultad en el acceso a Internet y las telecomunicaciones, y por supuesto afecta al transporte público y privado. Los actos de violencia en Haití no tienen precedentes, y los ciudadanos extranjeros están atrapados en una situación de mucho peligro que amenaza con escalar y que incluye robos, asaltos y secuestros, como el ocurrido en Puerto Príncipe, donde un grupo delincuencial denominado 400 Mawoso mantiene en sus manos 17 misioneros pertenecientes al grupo Christian Aid Ministry, Ministerio de Ayuda Cristiana, y en el que están 16 ciudadanos estadounidenses y uno canadiense. Las autoridades de estos países, junto a la policía haitiana, intentan infructuosamente lograr su liberación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Escuchan Buenas Noches América desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía. La Voz de América conversó con el director de una nueva película que explora el movimiento artístico surgido en los últimos años con el graffiti en ciudades como Miami, entre otras.
Cuando José Daniel Freixas tenía 17 años, el cineasta cubano-estadounidense era un apasionado del graffiti, pero sabía que no podría vivir de eso. Así que decidió ir a la escuela de cine y seguir vinculado a las disciplinas artísticas. Fue así como creó Vandal, la película que él mismo ha producido y dirigido.
No había la habilidad a tener una carrera en graffiti, eso no existía. Entonces, eso porque yo entro a la escuela de cine, porque yo quería quedarme en algo creativo.
La película explica el movimiento artístico callejero en barrios emergentes del sur de la Florida, como Wynwood. Su objetivo era reflejar la cultura latina, pero sobre todo romper con la imagen negativa que tienen los grafiteros, a los que en muchas ocasiones se les ha relacionado con el crimen y la delincuencia.
Definitivamente hay un estereotipo a los grafiteros que son criminales y marginados. En muchos sentidos, no creo que sea justo, pero es válido porque cuando tenía 17 años no existía Wynwood, ni tampoco había una carrera en el graffiti. Realmente quedaba relegado a las calles. El arte era hecho ilegalmente.
Una imagen negativa que ha quedado en el pasado y celebra que ahora los grafiteros son considerados artistas urbanos de primer nivel.
En el mundo en el que vivimos ya no creo que sea justo porque el graffiti es global. Es una forma de arte tan respetable como cualquiera. Incluso diría que es más y más difícil.
Y así lo ha plasmado en Vandal, la película que cuenta con la participación de actores reconocidos como Pablo Rava o Manolo González Vergara y que ya está disponible en las principales plataformas de vídeo en Internet. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa.
En el fútbol de CONCACAF, cuando se decidió que el partido de hoy viernes en la noche contra México dentro de eliminatorias rumbo al Mundial se disputará en el nuevo TQL Stadium, la Federación de Fútbol de Estados Unidos optó por una ciudad con solo el 3% de población hispana en un estado que es 42º en cantidad de personas latinas entre los 50 que conforman el país. Cuando hablamos de un encuentro clasificatorio a la Copa Mundial, es muy importante que tengamos una multitud favorable a la escuadra estadounidense y haya o no latinos en las gradas, queremos fanáticos que apoyen al conjunto nacional, declaró el técnico de la selección estadounidense Greg Berhalter. Y no siempre es sencillo garantizar eso. Creo que hemos aprendido de errores en el pasado, dijo Berhalter, que fue defensa de la selección estadounidense de 1994 a 2006. Recordó los partidos contra Honduras y Guatemala en el estadio RFK en Washington, en los que los visitantes tenían el apoyo mayoritario. La selección de Brasil se ha convertido el jueves en la primera sudamericana clasificada para la Copa del Mundo, que se realizará en poco más de un año en Qatar gracias a una victoria de 1-0 sobre Colombia con un tanto de Lucas Paquetá. El centrocampista del Lyon quebró la dura resistencia de los visitantes a los 72 minutos en una jugada en que Marquinhos interceptó un balonazo de William Tecillo en la salida de Colombia y sirvió para Neymar. Fue una de las pocas oportunidades generadas por Brasil en el encuentro. Este es el resultado del gran trabajo que comenzamos hace tiempo, comentó Paquetá. Lloré de felicidad luego del gol por este momento que estoy viviendo en la selección nacional y en mi club, el Lyon. Siento mucha alegría por este trabajo bien hecho, dijo el responsable de la victoria de Brasil. En el ambiente de la Fórmula 1, Lewis Hamilton se está quedando sin tiempo en su objetivo de conquistar un quinto campeonato consecutivo en Fórmula 1 y el Gran Premio de Brasil. Este fin de semana no asoma como el escenario para acortar la distancia que le separa del líder Max Verstappen. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenas Noches América para este viernes 12 de noviembre de 2021. Les acompañamos Henry Llanos en la producción general y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta una próxima oportunidad y feliz fin de semana.